Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, colores, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante. ¿Estás ahí? Yo estoy acá. Y tú estás del otro lado. ¿O en el otro lado estoy yo? Una nueva forma de expresión. Claredelsur.com.
De botella de las comidas y las bebidas de Chile. Hermoso como vacuno joven es el canto de las ranas guisadas de entre perdices. La alta manta de Doña Iguana es más preciosa que la pierna de la señora más preciosa, lo más precioso que existe para embarcarse en un curanto bien servido. El camarón del Guasco es rico, chorreando vino y sentimiento, como el choro de miel que se cosecha entre mujeres, entre cochayullos de Oceánica, entre laureles y vihuelas de Talcahuano, por el jugo del limón otoñal de los siglos, o como la olorosa empanada colchagüina que agranda de caldo la garganta y clama de horno, floreciendo los rodeos, flor de durazno. ¿Y qué me dicen ustedes de un costillar de chancho con ajo, picantísimo, asado en asador de maqui, en junio, a las riberas del Peumo, la Patagua o el Boldo, que resumen la atmósfera dramática del atardecer lluvioso de Quirigüe o de Cauquienes, o de la guañaca en caldo de ganso, completamente talquino o licantenino de parentela? No. La codorniz asada a la parrilla se come lo mismo que se oye el martirio en las laderas aconcagüinas y la lisa frita en el Maule, en el que el pejerrey salta a la paila sagrada de gozo, completamente fino de río, enriquecido en la lancha maulina, mientras las niñas Carreño, como sufriendo, le hacen empeño a lo humano y a lo divino, en la gran antigüedad familiar vihuela. Los pavos cebados que huelen a verano y son otoños de nogal o de castaño casi humano, los como en todo el país y en Santiago los beso, como a las tinajas en donde suspira la chicha, como la niña más linda de Rancagua levantándose los vestidos debajo del manzano parroquial, de la misma manera que a la ramada con quincha de chilcas en donde tomamos en cacho labrado el aguardiente de sustancia o el colchón de amor en el cual navegamos y nos enfrentamos sollozando a los océanos tremendos de la noche, a cuya negrura horriblemente tenaz converge el copihue de sangre o la lágrima que nos llevamos a la boca cuando estamos alegremente cantando.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos acá nuevamente en nuestro programa Vuelvo al Sur, que transmitimos desde Cerro Playa Ancha, Valparaíso, para Buenos Aires, para todo Buenos Aires y para todos los que nos quieran escuchar. Bueno, lo que acaban de escuchar recién fue un poema de Paulo de Roca, un gran poeta chileno, declamado por él mismo, Epopeya de las comidas y bebidas de Chile, un fragmento ciertamente porque es un poema larguísimo. Y este programa es un programa que vamos a hacer como homenaje a Paulo de Roca, uno de los grandes poetas chilenos. En Chile, ciertamente hay muchos poetas, pero los padres, por así decirlo, de la poesía chilena se constituyeron en el periodo de vanguardia, de la vanguardia. Esto es los años 20 en adelante, diríamos. Entonces está, por un lado, Pablo Neruda, que saca su libro Crepusculario por ahí por el año 20 y tanto, 22. Está Pablo de Roca, que saca Los Gemidos, también en ese mismo año, en 22, 23, o un poco antes. Está Vicente Huidobro y está Gabriela Mistral. Gabriela Mistral sí, se le considera como un poco fuera del periodo de la vanguardia, en el sentido que es un poco anterior, pero esos son los grandes poetas, los que constituyen, diríamos, la poesía posterior, los padres fundadores, por así decirlo. Y Paulo de Roca es uno de ellos, ciertamente. Entonces, también, por otro lado, contarles que para mí, por lo menos, es un poco más difícil tratar de hacer un programa de Roca, porque he escrito ensayo, etcétera, y tengo un bagaje al respecto, pero no quiero caer en la cosa intelectual o académica, sino que más bien recrear y generar una atmósfera del espíritu del poeta. Y por supuesto ir contando quién era, etcétera, pero fundamentalmente mostrándole su poesía, su voz, la música que se ha hecho con él y la importancia que tiene y sus características fundamentales. Más por ahí más viene el asunto.
Hola, buenas noches, sí. Bueno, lo que escuchamos nos dio un hambre terrible, sobre todo tanta comida. Pienso yo que la obra de Pablo Roca es gigantesca y portentosa, y necesitaba mucha comida para hacerla. Él recorrió todo Chile y lo conocía de memoria, digamos. Y sin embargo, su hija Lucó, en alguna parte dijo que nunca lo vio haciendo un huevo frito. Pero sí con la mirada, él sabía todo, cómo se hacía las comillas, qué sé yo. Y bueno,
yo creo que Roca no se salta etapa, ¿ya? Porque Chile es un país muy joven, tiene 200 años, y los poetas que tú nombraste, Gabriela Mistral y Huidobro, qué sé yo, Neruda, de alguna manera parten sabiendo mucho de poesía, ¿ya? En cuanto a la forma de escribir, qué sé yo. Yo creo que de Roca vuelve a ser el bárbaro, que no quiere saltarse la etapa y quiere empezar a escribir la historia desde un principio. Yo creo que él, en ese aspecto, es telúrico, es nacional, es volcánico, porque quiere partir desde un principio.
Claro, en eso yo te encuentro toda la razón, porque yo creo que hay una cuestión fundamental en de Roca, y es que Neruda, si bien el 22 todavía no viajaba a ninguna parte, él quería viajar, y tenía este tío diplomático que le insistió muchas veces. Imagínate que Neruda termina yéndose a Rangún, que no es nada. Huidobro, como...
No es que no es nada, es lejos. Bueno.
Es que en ese tiempo, yo voy a decir por qué no era nada. No me refiero a Rangún mismo, sino que me refiero a que le ofrecen le ofrecen un cargo de cónsul honorario, ad honorem, o sea, no le pagan. Y él se va igual. Ahora, eso tiene una historia que es muy clara, diríamos. Neruda estaba aquí sin pega, sin trabajo, había acompañado a su gran amigo, siempre se me olvida el nombre, ¿cómo se llama la primera mujer que le escribió los 20 poemas de amor? No me acuerdo ahora, pero siempre se me olvida, este gran amigo que era profesor, y no toma el lago, otro, y lo acompaña a Puerto Saavedra porque no tiene plata. Entonces este profesor tenía un viático y le pasa parte de su sueldo a Neruda. Huidobro, sabemos, pertenece a la oligarquía chilena, puede viajar, salir, entrar cuando quiere de Chile. Siempre va a mirar a Chile desde fuera. termina, los dos, Neruda y Huidobro, terminan en la Guerra Civil Española, peleándose por ser el poeta chileno de la Guerra Civil, cuando Huidobro era comunista, porque fue comunista también. Y la Gabriela Mistral, que sabemos muy bien por su historia de muy parecida a Pablo de Roca en ese sentido de ninguneo en el país, porque solamente ella escribía en diario de la época en el norte chico, se va y no vuelve más. Si le, después del premio Nobel, la Gabriela Mistral no volvió nunca más a Chile, vino el año 50 y tanto a un acto al Estadio Nacional y se fue y no volvió más. Y sin embargo, de Roca, para no alargarme, se queda en Chile, un poeta que más allá de esta historia de que fue nombrado embajador cultural por Juan Antonio Ríos, gobierno radical del Frente Popular, se queda en Chile porque tiene que vender sus libros en Chile, porque tiene que trabajar. Él tiene que mantener una familia. Él tiene un problema económico, real, efectivo. Tiene que mantener una parvada de hijos y tiene que trabajar en lo que sea. Y trabaja, de hecho, en muchas cosas. Entonces, y además tiene que editar sus propios libros. No olvidemos, por ejemplo, que estamos hablando de la época que a Neruda lo edita finalmente el Alone. Le paga las ediciones de sus libros Hernán Díaz Arrieta, el gran crítico del Mercurio. Pero a De Roca no, a De Roca no le paga nadie. Entonces él junta plata, trabaja de administrador, trabaja de qué sé yo, de vendedor viajero, y se paga sus libros, y esa es su pelea. Y por eso, lo habíamos conversado antes, por eso a mí me gusta De Roca, porque De Roca es el poeta que realmente no está en el Olimpo, sino que está ahí con la gente, porque está trabajando junto con la gente y está sufriendo su literatura porque tiene que sacarla como de lugar. Y va por ahí un poco. No sé si lo hablamos antes, esto que pertenece a un polo, en el fondo, de poetas que están en eso, que es por un lado Mahfoud Masí, su yerno, y por otro Alfonso Alcalde, muy posterior, ¿no es cierto? Que son poetas que tienen que pelearla y estar ahí, bueno, como la gran mayoría de los poetas chilenos en realidad, y estar en la cotidianidad.
Claro, no estaban de Roca en el Olimpo, pero estaban en los chunchules, claro. Que no es menor. ¿Eh? Claro. Pero bueno, tú nombraste, los tres poetas que nombraste, ni Huidobro, ni Neruda, ni la Mistral, tuvieron hijos, ¿ya? O la Mistral, no sé si tuvo, no. Sí, bueno, hay un problema, pero De Roca tuvo 9 hijos. Yo creo que eso también implica un arraigo, ¿ya? Tener hijos en tu tierra implica un arraigo y seguramente eso, ese arraigo no le permitía o no que tenía ganas de salir de Chile, que a la Violeta Parra le pasaba mucho. La Violeta Parra viajó, pero no podía estar más de 2 o 3 años sin volver a Chile, porque habían parido acá, ¿ya? Y bueno, en todo caso, entre paréntesis, me alegro esa cosa que tenía el Chile de antes, de que a sus poetas los mandaba para afuera. O sea, Neruda, como sin un peso, pero igual el gobierno le daba un puesto como embajador en Rangún, lejísimo. Y Juan Antonio Ríos hace lo mismo con Pablo de Roca, ¿ya? De enviarlo como agregado cultural, embajador cultural, no a un país, sino que a toda América, ¿ya? Entonces, yo creo que todo eso, de alguna manera, le hace bien a la atmósfera de un país que sus poetas, digamos, tengan esta posibilidad de ver el mundo y también de contarlo, ¿no?
Claro, por ejemplo, ahora a mí me dieron una beca, me mandaron a la mierda, ¿eh? Porque ahora lo único que hacen aquí en Chile es mandar a los poetas a la mierda, ¿eh? Pero bueno, oye, vamos a la música y seguimos conversando de Pablo de Roca y vamos contando su vida, su leyendo su poesía y también poniéndolo a él en audio, porque lo vamos a tener en audio, los pocos audios que encontramos.
Ya vamos a escuchar 2 canciones, una de Alejandro Urra, que se llama Estribillo, que es un poema de Pablo de Roca que él musicaliza y canta. Y también vamos a poner a Margot Loyola, una gran folclorista y recopiladora de folclor de Chile. más o menos de la misma época de él, yo creo, y que con esta cueca al piano, queremos ponerla a ella especialmente porque en esta música podemos recrear un poco la atmósfera del Chile huaso, donde Pablo Roca creció y se alimentó. Vamos con estas dos canciones entonces.
Thank you.
Miraba, y la mirada miraba, y la mirada sola, temblando, pura, atravesaba la sustancia del corazón. Y aunque era parecido a una finura esencial y absoluta, a una delgadez de hilo, tenía la energía colorada de las cuchillas. Y como era fuerte y dulce y grande, ofendía. Y como era fuerte y dulce y grande, daba ganas de asesinarlo, como a las manzanas o a guatitas de mujeres adolescentes. Acabaraba todo lo extraño y lo problemático, lo inconcluso y lo excesivo, lo huidero y lo infinito, lo que está fuera y lo que está dentro de adentro de adentro, y era querido y explicable como animales. Traía un dios asesinado adentro, traía un dios asesinado adentro. Sin embargo, pastaba en su corazón el ganado estelar y la geometría del Sinaí, tronchando golondrinas rurales, triangulada y arbitraria, la mía su evangélico. Esas son pedazos de poema del que yo uní así arbitrariamente de Jesucristo. Estaba hablando de Jesucristo en ese de Matemática del Espíritu. Encuentro que este retrato, este es el poema que más me gusta a mí de Pablo de Roca, este libro, digamos. Y creo que a pesar de ser un tipo, no sé si ateo, pero no religioso, por lo menos con la religión católica, creo que uno de los mejores retratos de Jesucristo que yo he leído, ¿ya? Porque en el fondo se compadecía del Dios hecho hombre, ¿ya? De alguna manera también es él.
Siempre de Roca habla del Dios pelado, de como el Dios desnudo, por así decirlo, el Dios con frío. Bueno, ahí está para los estudiosos el tema este, efectivamente, del Dios hecho hombre, que está permanentemente presente en la poesía, en una etapa de la poesía de Roca. Fíjate que es interesante que hagamos el programa juntos, porque una de las cosas, a mí toda esa poesía de Satanás, de Jesucristo, no es la que más me gusta de Roca. A mí la poesía que más me gusta de él, bueno, yo tengo una anécdota, diríamos. Yo el primer libro que realmente leí, el único que tuve hasta los como 15 y 16 años fue de Whitman, Hojas de Hierba, lo habíamos conversado. Pero el primero que tuve, pero que no leí, me lo regaló mi padre, fue Escritura de Raimundo Contreras, primera edición de Pablo de Roca, y nunca lo pesqué mucho. Pero a los 18 lo leí. Y era un libro precioso porque estaba manchado con tinta, qué sé yo, de alguien, y después yo lo manché con comida y otro amigo se lo presté y lo manchó con no sé qué, en fin. Y me gustó mucho esta cosa, la encontraba tan extraña en ese momento, esto de meterse en la ruralidad. O sea, porque uno de los mitos es que hay de Roca es que es un poeta maldito. Y yo creo que no, ¿eh? Yo creo que la gente se le gusta mucho engrupirse también, ¿eh? Tengo una anécdota con Bolodia. Estábamos conversando con Bolodia en la universidad, Bolodia Teitelbaum, y dice en una charla que está dando, lee un poema de Neruda sobre los cadáveres en el fuego, las piernas trozadas que están, eso es de Residencia en la Tierra, que están ahí flotando en el agua. Entonces, es un poema surrealista, porque nadie ve cadáveres flotando, quemado en el agua, ni piernas trozadas, quemadas. Y bueno, Bolodia dice, pero es que esto no es surrealismo, esto es realismo. Si él estaba en India, en Rangún, y así cremaban a los muertos. Entonces él está en una ventana mirando eso. Bueno, es un poco lo mismo que pasa con De Roca, que mucha gente le da un significado de maldito, cuando en realidad lo que él hace permanentemente es describir la ruralidad. Y una zona, que es la zona del Maule, donde se vive como De Roca escribía realmente. Este Raimundo Contreras, que era un guaso metafísico, que vagaba, deambulaba por los campos como un gañán, y se encuentra con Lucina, que es una mujer preciosa, que es como la mujer del Quijote, diríamos, ¿eh? Idealiza una mujer, y cómo vive lo que vive. Entonces, en ese sentido, más allá de la ruralidad, es que De Roca describe su vida, su modo de vida también.
Oye, podríamos, para introducir un poco a De Roca biográficamente para nuestros amigos argentinos, digámonos, en qué año nace de él, en qué zona de Chile, porque esta ruralidad en el fondo es la zona más guasa de Chile que lo marca, digamos, ¿no?
Claro, bueno, aquí tenemos un libro que es el libro de referencia, para que no hagamos referencia del libro al final del programa, que es un libro, Pablo de Roca, Epopeya del Fuego, antología, de la editorial Universidad de Santiago, colección Humanidades, escrita por Naín Nomes. Naín Nomes es un estudioso de Roca, es profesor de filosofía, doctorado en filosofía, y ha publicado muchos libros del poeta. Y este es un libro bastante bueno que me lo regaló mi hijo. Mi padre me regaló el primer libro de Roca y mi hijo me regaló el último. Voy a leer la dedicatoria a mi hijo, porque encuentro que una dedicatoria para un niño que en ese tiempo tenía 17 años, una dedicatoria genial. Dice: porque el poeta es un huérfano nato y la poesía un arma mutualista. Tu hijo que te ama, Elías. Entonces, Pablo de Roca nació, se llama Carlos Díaz Loyola, todavía se llama, el 17 de octubre del 1894 nació, o sea, estamos hablando de que nació en el siglo XIX, finales del XIX, en Curicó, en la provincia de Curicó, en el Licantén. En Licantén allá ahora hay una casa de la cultura, se llama Pablo de Roca y está hay una estatua, hay una ¿cómo no se llama la estatua? Se llama una escultura de madera. Él pasó prácticamente toda su infancia en la zona, y estudió ahí en el Seminario Conciliar San Pelayo de Talca, y fue expulsado por hereje y ateo.
Ojalá los curitas que lo echaron después leyeran lo que escribió sobre Jesucristo.
Claro, lo encontrarían raro. Ahora, yo encuentro que Pablo Roca tuvo suerte que lo hayan echado, porque a los que no echaron seguramente los toquetearon. Entonces, él ya escribía en ese tiempo, en el año 1911 estamos hablando, es decir, 20, a los 20 años, un poco, no, menos, 16 años, con el seudónimo de Job Díaz. Ya viaja a Santiago, diríamos, haciendo un recuento muy, muy, muy general, en el año 1912. Y se matricula en la Universidad de Chile para seguir Derecho o Ingeniería, pero abandona los estudios. Eso era muy común. Neruda también lo hizo, abandonó su estudio de pedagogía, le fue re mal. En los años 12, son los años del anarquismo chileno. Son años de desencanto, extrañeza, etcétera, para él. Y ahí conoce, bueno, a escritores de la época, por ejemplo, a Jorge Huebner Besanilla, Daniel de la Vega, Ángel Cruchaga Santamaría, Juan Guzmán Cruchaga, y especialmente se hace amigo de Vicente Huidobro. Y se va a vivir allá a la calle San Diego, y escribe para los periódicos La Razón, La Mañana, publica en el diario Juventud, la revista Juventud de la Federación de Estudiantes. Descubre la poesía de Whitman y la filosofía de Nietzsche. Esa es su juventud temprana. Ahí conoce a Luisa Navalón Sanderson, que será posteriormente Gwyneth de Roca, su mujer. El 17 publica su primer conjunto de poemas, que se llama Versos de Infancia, que está en una antología que se llama Selva Lírica, y ya vive con su esposa en Recoleta, en el barrio Recoleta. En fin, ya podemos ir contando de a poco cómo va viviendo, pero él tiene un origen anarquista, como muchos de los escritores, por supuesto, que de esa época.
Oye, ¿y tú relacionas a Whitman con De Roca?
Por supuesto, abiertamente. Yo creo que De Roca tiene el vigor de Whitman. Tiene la fuerza telúrica de Whitman, la fuerza democrática de Whitman. Porque además Whitman tiene una fuerza democrática que se asienta en el proletariado, en los negros y en el proletariado de la revolución industrial. Y eso es lo que hace De Roca también, muy fuertemente.
Sí, eso me imaginaba yo, que pues son... Bueno, ¿qué programa es este que estamos haciendo ahora en el número de...?
El número 23.
Ya, hoy ese es mi número favorito. Oye, el número 23, y hay que decirlo que tú te has demorado 23 capítulos o programas radiales en elegir a tu poeta preferido para presentarlo al público. Has tenido hartas, te has estado aguantando, digamos, ¿no?
Y además que para decirte bien franco, todavía estoy con susto, porque en el fondo cuando uno quiere mucho a alguien y quiere hacerle un homenaje de verdad, así de sentido, de sangre, diríamos, y ahora siempre estoy, todo el rato estoy dudando si lo estamos haciendo bien o no, bueno, pero son tonteras, porque finalmente lo que importa es el cariño, ¿no? Que estamos haciéndolo con cariño. Oye, le damos un poema de ya que tú leíste uno, voy a leer Genio y Figura, que es de los, ciertamente el primer, de los primeros poemas de Pablo de Roca, pero muy conocido, por lo menos en Chile, para los argentinos. Genio y figura, Aguinet. Yo soy como el fracaso total del mundo, oh pueblos. El canto frente a frente al mismo Satanás. Dialoga con la ciencia tremenda de los muertos. Y mi dolor chorrea de sangre la ciudad. Aún mis días son restos de enormes muebles viejos. Anoche, Dios lloraba entre mundos que van. Así, mi niña, solos, y tú dices te quiero, cuando hablas con tu Pablo, sin oírme jamás. El hombre y la mujer tienen olor a tumba. El cuerpo se me cae sobre la tierra bruta, lo mismo que el ataúd rojo del infeliz. Enemigo total, aúllo por los barrios, un espanto más bárbaro, más bárbaro, más bárbaro, que el hipo de 100 perros botados a morir.
Oye, maravilloso. Oye, hay... dos muertes que en realidad fueron palos duros para De Roca, que le hicieron polvo en el fondo. La muerte de su hijo, Carlos, y la muerte de su mujer, a quien amaba. Yo aquí tengo el epitafio que él le puso a ella en su tumba. Y dice, aquí duerme y crece para siempre la más hermosa flor de los jardines del mundo. ¿Ya? ¿Vamos a la canción?
Bueno.
Ya, vamos a escuchar... Una música incidental de un documental que hicieron sobre Pablo de Roca. Y también vamos a escuchar también Canto del Macho Anciano por un grupo porteño de Valparaíso que se llama Ocho Bolas, ¿ya? Queremos rescatar este trabajo que hizo Ocho Bolas esta música incidental porque en realidad se han hecho pocos programas sobre él, sobre de Roca. Y en este caso la musicalización de su obra, digamos.
Sí, y también decir una cosita que en Canto del Macho Anciano es música de Ocho Bolas, que es este grupo porteño punk, pero la voz es de Pablo de Roca. Él es el que está recitando su poesía.
Fragmento de Canto del Macho Anciano.
viviendo del recuerdo, amamantándome del recuerdo. El recuerdo me envuelve y al retornar a la gran soledad de la adolescencia, padre y abuelo, padre de innumerables familias, rasguño los rescoldos y la ceniza helada agranda la desesperación en la que todos están muertos entre muertos y la más amada de las mujeres retumba en la tumba de truenos y héroes labrada con palancas universales o como grabando. ¿En qué bosques de fusiles nos esconderemos de aquellos pellejos ardiendo? Porque es terrible el seguirse a sí mismo cuando lo hicimos todo, lo quisimos todo, lo pudimos todo y se nos quebraron las manos y los dientes mordiendo hierro con fuego. Y ahora, como se desciende terriblemente de lo cotidiano a lo infinito, ataúd por ataúd, desbarrancándonos como peñascos o como caballos mundo abajo, vamos como extraños, paso a paso y tranco a tranco, pidiendo el derrumbamiento general, calculándolo a la sordina, y de ahí entonces la prudencia, que es la derrota de la ancianidad. Vacías restan las botellas, gastados los zapatos y desaparecidos los amigos más queridos. Nuestro viejo tiempo, la época y su vinete colosal e inexorable. Todas las cosas van siguiendo mis pisadas, ladrando desesperadamente, como un acompañamiento fúnebre, mordiendo el siniestro funeral del mundo, como el entierro nacional de las edades, y yo voy muerto andando, infinitamente cansado, desengañado, errado, con la sensación categórica de haberme equivocado en lo ejecutado, o desperdiciado, o abandonado, o atropellado al avatar del destino, en la inutilidad de existir y su gran carrera despedazada. Comprendo y admiro a los líderes, pero soy el coordinador de la angustia del universo, el suicida que apostó su destino a la baraja de la expresionalidad y lo ganó perdiendo el derecho a perderlo, el hombre que rompe su época y arrasándola le da categoría y régimen, pero queda hecho pedazos y a la expectativa, rompiente de jubilaciones, ariete y símbolo de piedra, anhelo ya la antigua plaza de provincia y la discusión con los pájaros, el vagabundaje y la respeta polillada en los extramuros. Está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo, ojalá siempre esté lloviendo siempre, y el vendaval desenfrenado y yo soy íntegro, asocia a la personalidad popular del huracán. A la manera de la estación de ferrocarriles, mi situación está poblada de adioses y de ausencias. Una gran lágrima enfurecida derrama tiempo con sueño y águilas tristes. Cae la tarde en la literatura y no hicimos lo que pudimos cuando hicimos lo que quisimos por nuestro pellejo. El aventurero de los océanos deshabitados, el descubridor, el conquistador, el gobernador de naciones y el fundador de ciudades tentaculares, como un gran capitán frustrado, rememorando lo soñado como errado y vil, o trocando en el escarnio celestial del vocabulario espadas por poemas, entregó la cuchilla rota del canto al soñador que arrastraría dentro del pecho universal muerto el cadáver de un conductor de pueblo con su bastón de mariscal tronchado y echando llamas. El borracho bestial, lascivo e iconoclasta, como el cíclope de Eurípides, queriendo y muriendo de amor, arrasándola a la amada en temporal de besos, es ya nada ahora más que un león herido y mordido de cóndor. Caduco en la República asesinada, y como el dolor nacional es mío, el dolor popular me orada la palabra desgarrando. Como si todos los niños hambrientos de Chile fueran mis parientes. El trágico y el dionisíaco naufragan en este enorme atado de lujuria, en angustia, y la acometida agonal se estrella la cabeza en las murallas enarboladas de sol caído. Trompetas botadas, botellas quebradas, banderas ajadas, ensangrentadas por el martirio del trabajo mal pagado. Escucho la muerte roncando por debajo del mundo, a la manera de las culebras, a la manera de las escopetas apuntándonos a la cabeza, a la manera de Dios, que no existió nunca.
Oye, me encanta realmente cómo Pablo de Roca recita sus poemas, ¿ya? Que es diferente cuando como lo hace Parra y Neruda, digamos que tienen, adoptan un personaje singular, digamos, ¿no? En cambio, para mí escuchar a este de Roca es como meterse en el campo chileno y como habla un patriarca de ahí, del campo chileno, digamos. Tiene esa cosa popular que no quiere aparentar otra cosa. Pero, y me gusta esto, a mí por lo menos, que yo soy pintor y he hecho un viaje por Chile también en alguna ocasión, pintando. Me gustaría que habláramos un poco más de eso, de esta forma de recorrer Chile, más que contando situaciones, contando lo que hay en Chile en cuanto a su geografía, su comida, qué sé yo, que yo creo que hemos hablado poco de eso.
Súper bien, porque sobre todo Jorge Tellier, que es un poeta de una voz mucho más, por así decirlo, no menor, pero la árica, donde prácticamente el poeta no se nota, se asocia al silencio, como dices tú, habla muy bien de Roca, lo conoció, y aquí yo tengo dos textos, pero espectaculares, Poeta del Sur, de Lautaro, y aquí hay dos textos, uno que en un artículo de Francisco Béjar, que le mandamos saludos, amigo mío, en Facebook, que ojalá escuche el programa, que cuenta lo siguiente, que en una crónica del año 81 en el Mercurio, Jorge Tellier relata uno de sus viajes por Lautaro, los viajes de Pablo de Roca, y apunta: en la mañana siguiente hice acompañar a don Pablo a vender su libro Idioma del Mundo por la localidad. Lo vi practicar el trueque. Por un volumen autografiado recibía un quintal de harina, un saco de papa o enormes ristras de ajo que embarcaba a la capital a su familia. A propósito del tema de la familia. El poeta estaba invitado a almorzar a casa de mis padres. Ante el espanto de mi madre, decreté que debería haber un almuerzo de acuerdo a los cánones roquianos. El aperitivo consistió en una chupilca con harina tostada recién hecha. Chupilca es un vino tinto con harina tostada, la cual el vate acompañó por cuenta propia con dos cebollas crudas de nuestra huerta que devoró como pomelos.
Oye, y el aporte del vate fue dos cebollas que le sacó de su propio huerto.
Entonces, ahí está esa parte también que también lo dice Tellier, en realidad, que es como una cosa del pícaro, de la picaresca española, el pícaro. Aquí también lo cuenta en otro artículo en que dice: recuerdo que apareció sorpresivamente en una calle alejada por la que yo andaba, en Lautaro. Lautaro es un pueblito muy pequeño en el sur de Chile. Yo estuve ahí y con un enorme maletín bajo el brazo. Y sus primeras palabras fueron: compañeros, vengo desde Los Ángeles con unas tremendas ganas de comerme unas patitas de vaca que aquí son las mejores del sur. Deseos cumplidos. El grupo de amigos lo llevó inmediatamente a una casa de los aledaños, donde la dueña de casa preparó el plato, se tocó la guitarra, se bailó cueca hasta avanzadas horas, como se dice. También nos tocó verlo vendiendo, cambiando sus libros, por especie, a todos los personajes de los pueblos y villorrios, desde el alcalde, el mayor de carabineros, hasta los profesores primarios, el dueño de almacén de frutos del país, el notario, el talabartero, el panadero español. Hasta en los más perdidos lugares de la República debe haberse recordado en esta hora, lo escribió cuando muere. y miles de manos han abierto con emoción su enorme libro en donde con grandes letras estampaba dedicatoria. Ahora, al mismo tiempo dice Tenier que no hay que solamente pensar en Pablo de Roca como este pícaro que recorría los pueblos, ¿ya? En el sentido del artículo que quería mostrar cuán gran poeta era. Y claro, un poeta épico, un poeta de la cotidianidad, es un poeta surrealista en su momento, fue un poeta anarquista en los 20, después fue un poeta estalinista en los 30, un poeta pro-chino que escribió grandes epopeyas sobre la revolución china en los 60, en los casi terminado en los 60. Entonces, claro, y también un poeta lírico, como dice Tellier en su poema Círculo a su mujer, y lo mismo que tú leíste el epitafio a su mujer, o sea, un poeta que era universal y tocaba todos los grandes temas y los pequeños temas también. Entonces, bueno, eso es como para hablar un poco más de la calidad de su poesía y de su herencia cultural.
Me gusta esa visión que también que quiere resaltar Tellier, además que no pueden ser más opuestos, a pesar de ser los dos del sur, digamos. Tellier en su cosa lárica, ya, y de fantasmagórica, digamos, del que quiere desaparecer, que casi no tiene la voz hablante, y este Pablo de Roca que es lo contrario, que es el vociferante, el energúmeno, el gigante que viene botando todo a su paso, ¿ya? En pocos metros del territorio nacional se dan estos dos tipos de poesía, el Tellier romántico y el Pablo de Roca épico.
Oye, ¿y dará tiempo, no, como para leer mi poema a Pablo de Roca?
Ah, eso te iba a pedir, porque 23 programas llevamos y es tu poeta favorito. Y yo quería pedirte, porque me mandaste por mail el poema que tú escribiste. Y encuentro que es bonito que lo leyeras, porque en el fondo habla de este Pablo, el Pablo de Roca que ya murió en el año 68, y 40 años después, todavía su mensaje de no quedarse apoltronado en el asiento y siguiendo, criticando, ¿eh? Esa cosa crítica que tenía él, te incita a ti también a estar despierto y a criticar también lo que uno ve a diario.
Ya, voy a leer, y eso sí, antes una cosita pequeña. Bueno, él recibió el Premio Nacional de Literatura el año 1965, cuando lo recibe, dice que mis impresiones en este momento son contradictorias. Cuando vivía Gwyneth, mi mujer, y también mi hijo Carlos, se había suicidado, antes de que la familia se destrozara, este galardón me habría embargado de un regocijo tan inmenso, infinitamente superior a la emoción que siento en este momento. Hoy, para un hombre viejo, este reconocimiento nacional, que indudablemente me emociona, no puede tener la misma trascendencia. El 10 de septiembre de 1968, 73 años, el poeta se suicida de un balazo en la boca, siguiendo el destino de su hijo Pablo, que tuvo el mismo destino meses antes. Era Pablo el que se mató. Y el de su amigo Joaquín Edwards Bello, muerto ese mismo año.
El padre e hijo se mataron con la misma pistola. Una Smith & Wesson 44, calibre 44, que le había regalado, ¿sabes quién? Lázaro Cárdenas, el presidente de México, en su viaje cuando fue agregado cultural. O sea que los agregados culturales, los embajadores culturales, volvían armados a Chile.
Exacto, armados. Y yo, en Quinta Normal, en un barrio obrero, me prestaron para fotocopiar la revista Vea de ese año, en que sale el cuerpo de Pablo Roca muerto. Y la noticia como noticia de Crónica Roja. Me la regaló el sanguchero del barrio. A él le importaba Pablo de Roca. Eso es una muestra, ¿eh? Hoy, 10 de septiembre de 2010, a Pablo de Roca, por Faisal Chain. Hoy, 10 de septiembre de este año 2010, me despierto errabundo en la televisión La Unidad Falsa, pegada con moco de la patria trágica. Quincheros y quilapayunes, fascistas y resistentes en la pantalla putrefacta del mal llamado Canal Nacional, pobre invento de funcionarios y ganapanes, de sociólogos de salón, de ingenieros eléctricos y pobres iluminadores pobres, cobardes de rostros desfigurados y verdugos. Hoy, 10 de septiembre de este año, te recuerdo, amigo Piedra, a ti, guerrero malherido, y veo el mar frente a esta ventana vieja, el mismo mar chileno como espejo hierático, como sopa fría grasienta para la guata podrida de los mayoritarios. Y te recuerdo, Paulo de Roca, el más atribulado, el más digno de todos, el más valiente, y alzo orgulloso tu viejo libro fotocopiado, tu antología de multitudes, tu boca negra, tus manos con bolsas y verduras, tus ojos mirando a los chiquillos, tu palabra metralla y vómito estelar. Y entonces, ya no ando meditabundo, ya no ando vestido de rabias, ni de flacas envidias sudorosas, de sectas tinturadas y mediocres literatos que solo se invitan y se leen entre ellos. Y recojo tu revólver de plata y de madera con el que alcanzaste las estrellas y con un retrato de Mao en mi estadía, mi hermano a ti, padre, a ti, el gran solitario de las letras chilenas.
El gran solitario de las letras chilenas. Bueno, hermoso tu poema. Yo creo que era atingente o era necesario que lo leyera en tu homenaje a tu poeta preferido de Chile. Yo creo que ya estamos listos para despedirnos. Vamos a terminar con dos canciones del grupo Ocho Bolas, con la voz de Paulo de Roca, ¿no? En una es Oceanía de Valparaíso. Hay que decir que dentro de todos sus viajes, Paulo Roca pasó por Valparaíso y uno de sus hijos nació aquí, en nuestro puerto querido. Y la otra es Paulo Roca por Paulo Roca. Yo por mi lado me despido. Muy buenas noches a todos.
Buenas noches y bueno, hasta el próximo viernes.
Espera, oye, ¿por qué no hacemos un homenaje despedida a George Moustaki? Que hace un par de viernes atrás pusimos música de él, que ha muerto ayer jueves, y recordándolo también en esta noche.
Bueno, un saludo, diríamos, a Moustaki, que por desgracia nos ha dejado. Buenas noches.
Tengo la palabra gusanada y el corazón lleno de cipreses metafísicos, ciudades, polillas, lamentos y ruidos enormes. La personalidad colmada de eclipses aúlla. Mujer, sacúdeme las hojas marchitas del pantalón. Andando, platicando, andando con la tierra por los caminos varios, se me caen los gestos de los bolsillos. Atardeciendo, olvidé la lengua en la plaza pública. No los recojo y ahí quedan, ahí, ahí, como pájaros muertos en la soledad de los mundos, corrompiéndose. El hombre corriente dice, son colillas tristes y pasa. El pelo me crecen, me duelen las ideas, dolorosa cabellera polvorosa, al contacto triste de lo exterior cruje, orgánica, vibra, tiembla y cargada de sangre, parece un manojo de acciones irremediables, radiogramas y telegramas cruzan los hemisferios de mi fisiología, aullando sucesos, lugares, palabras. Sonríe. los cantos, la congoja y el vientre, con las peludas garras siniestras de lo infinito. Voy a abortar un mundo. Mis calzoncillos se ríen a carcajadas. Un ataúd azul y unas canciones sin sentido, intermitentes, guían mis rasgos mundiales. Grotescamente, cual la claridad a los cielos. Ruido de multitudes, automóviles, muchedumbres van conmigo como pájaros solo y loco. Canta lo absoluto en los álamos negros de tu cabeza, Pablo de Roca. Del hombre, las barbas acuarias y huracanadas, y el quejido monumental de los océanos psicológicos, que son estatuas antiguas sentadas arriba o debajo de la tormenta. Los cerros tremendos de la población encadenada a la miseria, que son la cabeza infernal de Valparaíso, la prostitución borracha y mal pagada de los aventureros sórdidos, que afeita la cara nocturna de mujeres y homosexuales. O los porteños son todos marinos, o los marinos son todos porteños, o las marinerías dan la tónica a la fisionomía litoral. A las iglesias, a los prostíbulos, a las tabernas, a los patíbulos, al sol, a las cocinerías, a las pescaderías, a las borracherías, a las niñas bonitas que parecen damajuanas de porcelana azul, o guitarras o botellas de oro o tinaja de abuelos. Los bisabuelos, los tatarabuelos de Pomaire, acumuladas en la tonada nacional. El mar, el mar, el mar de Valparaíso. Camina por los barrios y las bodegas tuteándose de hombre a hombre. Con los trabajadores portuarios o los nortinos licoreados que andan en Tomás. Y las ropas tendidas son banderas o claveles de aire, los cordeles del proletariado creador de hogares, los cachureos comercio ardiendo y saliendo del océano tentacular de tu escultura, como de los sargazos y los naufragios. Y los mercados son puertos navieros del barrio El Cardonal o de la aduana, anclados y atravesados de puñaladas, canciones y emigraciones. Caminos de todos los destinos de la tierra van a dar al mar,
al paraíso.
Todos los caminos de todos los destinos de la tierra. tierra van a dar al mar, al paraíso. Oh Pancho querido, Pancho Valparaíso, oh Pancho florido de tabernas y cementerios marinos, emergidos por adentro de tu juventud antigua, desde Playa Ancha al Almendral, cruzando las estoicas y heroicas filarmónicas del putañerismo, y la naipada y rey sota de bastos o rayuela, en las que se emborrachaba con tremendo ron falsificado, el pobrecito indio desteñido y colosal. Buses corren, buques por las vías públicas de tu oceanografía, el callejón de los pimientos o la subida a la Calaguala, que es la canilla de la puñalada y el cuero del viejo poeta Zoilo Escobar, brasea nadando adolescencia abajo, las mareas de la gran mar océano del sur, desde su tumba verde o como musgoso de plancton famoso. Carlos de Roca nació y cantó muy grandes poemas adentro del complejo de tu pecho naviero, clavado en la proa, en los arcanos de la inmortalidad herida. Todos los caminos de todos los destinos de la tierra van a dar al mar, al paraíso. Todos los caminos de todos los destinos de la tierra van a dar al mar, al paraíso.